La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Éxito en el Aire.
Tu programa para estar actualizado sobre las tendencias digitales con la mayor cobertura e invitados de lujo que engalanarán el éter.
Con Alejandra Piaggi y Helmut Weigel.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Éxito, Éxito en el Aire. ¿Y qué significa? ¿Cuál es su significado y su significante? Para nosotros es negocios exitosos, personas exitosas y negocios que tienen que ver con tendencias digitales en su amplitud, que tienen que ver con negocios digitales en su amplitud. Pero fundamentalmente el camino del éxito, que a veces no depende de algunas cuestiones que todos creemos y que lo podemos realizar con una luz de esperanza que es tan difícil de encontrar en estos momentos a través de muchos de los protagonistas que pasan por este programa. Quienes han venido a este programa, quienes van a venir, son personas exitosas. Y nuestro objetivo es descubrirlas. Nuestro objetivo es darlas a conocer. Nuestro objetivo es educar en este aspecto, culturalizar en este aspecto. Por eso que es éxito. Y si es un éxito, va a ser en el aire de una radio exitosa, como lo es Radio Cultura. FM 97.9 y www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo a través de Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Ahí están las vísperas. Parece cuando está por llegar el trineo que hacen en las películas, en las estrellitas. Parece eso cuando aparece de atrás el toque mágico hacia adelante. Es una cosa fantástica. Muy bien. Y con Google Play bajas la aplicación a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos, este equipo, yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Helmut Weigel. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Sentimos que hacemos una cultura de radio por un motivo, porque estás vos, y si estás vos, somos radio. Y aquí estamos en vivo. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Y yo te diría que a través del Servicio Meteorológico Nacional, porque la tormenta se viene de a poquito, tampoco estamos con la tormenta encima. A ver, vamos a decir, en estos momentos la temperatura, te voy a dar la foto. Después va a venir la película. No, hoy tenemos a Steven Spielberg, que te digo que es una cosa fantástica, una cosa extraordinaria. 26 grados 7 la temperatura. La sensación térmica 24 grados 4. La humedad del 53%. La presión de 1006.4 hectopascales. El viento del sudeste está mayor su velocidad, 37 kilómetros por hora, bastante más intenso. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Esta es la foto. ¿De qué hablamos de la película? La película es la siguiente. A partir de la tarde, vamos a tener chaparrones. 40 a 70% de chaparrones. Y con estos chaparrones, la probabilidad de una lluvia, que no va a tener una gran intensidad, pero Una lluvia que se está aproximando desde Mar del Plata, Miramar y toda la costa. Hoy lo que te manifiestan es que ya está diluviando y el tiempo está feo. Por consiguiente, también en relación a esto, te voy a decir que ya está viniendo la gente de la costa atlántica y de los distintos lugares de destino. está llegando antes por el motivo del cual hoy es un día feo. Entonces, el ingreso va a ser de cantidad de autos por minuto, les diría. Por consiguiente, a tener mucha, mucha paciencia en la ruta. Para mañana, una mínima de 12 y una máxima de 21. Para el miércoles, una mínima de 9 y una máxima de 20. Y te digo que para el jueves... Para el jueves, una mínima de 14 y una máxima de 21. El viernes, una mínima de 15 y una máxima de 25. Y atenti, el sábado, mínima de 14 y máxima de 26. Y aquellos que se plantean qué va a pasar el domingo, yo me planteo lo mismo, porque va a estar mayormente nublado. ¿A quién le convendrá si hay chaparrones dispersos? Este va a ser el análisis de toda la semana, les puedo asegurar al respecto. Mínima de 18, domingo, de elecciones, a votar, qué cocha bonita. Mínima de 18, máxima de 22. Y ya estoy hoy con mi co-conductor del día de la fecha. Hoy mi co-conductor es mi invitado de lujo, porque para hacer un éxito en el aire, al final no tuve primero a quién es el conductor del mismo, a quién es el conductor de este éxito en Radio Cultura. Él lleva más de 6 años de experiencia en negocios digitales, ha viajado por diferentes partes del mundo para capacitarse y buscar información de nuevas tendencias, ha entrenado equipos de ventas de alto rendimiento con miles de personas. Estamos con el gran Helmut Weigel. Qué bien, qué nivel.
Qué buena presentación, muy muchas bien, gracias.
Todo el programa ha sido excelentemente presentado, una cosa maravillosa. Para un feriado XL, nosotros estamos en vivo acá, estamos viendo la lluvia que se está aproximando, todavía soy cito en Capital, les quiero
hermosa,
decir.
Hermosa la lluvia, hay que agradecerla y estar agradecido por la lluvia.
Es necesaria.
Vengo de Córdoba, que se está prendiendo fuego todo y claro. Allá las personas...
La semana pasada fue terrible.
Por favor, por una lluvia.
Sí, literal. Fue terrible. Los incendios, esto creo que fue el día martes, los incendios en Córdoba. Y el día miércoles, vamos a decir que fue cuando cesaron porque actuaron en consecuencia. Por consiguiente, me vas a dejar sorda en cualquier momento porque está tocando los auriculares y los sonidos. Y él está tocando el sonido mío y no está tocando el sonido de él. Lo cual no es fácil la vida a veces, ¿no? Me está subiendo un volumen que en cualquier momento termino sin conducción. Yo te pido que tengo 23 horas de radio por semana, Helmut. Así que
vine muy mal,
claro, no me lo amplíes tanto. No me lo amplíes tanto el sonido porque tengo que conservar mi materia auditiva, que es lo que hay en este momento. Muy bien, me decías de lo de Córdoba. Yo te decía el martes que después el miércoles cesó, pero que fueron incendios terribles, algunas cuestiones que se dijeron ocasionadas por negligencias, pero vamos a decir que la situación de cambio climático sumada a cierta negligencia y sumado a que el medio ambiente tiene que trabajar de otra manera en la prevención en muchos aspectos, entonces si todo se suma da como correlato lo que está aconteciendo.
Toma para vos.
¿Qué análisis, viste? Una
cosa. ¿Qué análisis? ¿Cómo te da esa cabeza?
Sí, sí, sí. Vamos a decir que...
Con los ojos cerrados, ¿eh? Sí. Estás acá, sí. Pleno aquí ahora, tu sí, momento.
Aquí. Aquí y ahora va a pasar a ser tuyo ahora. Contame, ¿quién es Helmut Weigel? Porque yo inicié los programas hace 4 semanas aproximadamente, vamos a hacer en cualquier momento 1 mes, y al final entrevistamos a varios invitados. Esta en la 4ª semana dije yo, ¿por qué no entrevistarte a vos? Porque la verdad que tuvimos a Travel por el Mundo, Traders por el Mundo, pues yo les voy cambiando los nombres, por eso lo digo. Tuvimos otra invitada vinculada con tecnología, otro invitado que en su momento había creado el café de Bitcoin y determinadas cuestiones del mundo cripto, y así sucesivamente hemos tenido. Pero, ¿quién sos vos?
¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y bueno, a ver, yo soy... A ver, ahí hay toda una historia, ¿no?
Contame.
A ver, no sé cómo definirme. No, pero me voy a limitar.
Aguardame, vamos a hacer una cosa. Desde tu infancia, contame desde tu infancia. ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde sos?
Desde la infancia, bien. Bueno, yo nací acá en Tigre, en una isla de Tigre, ¿sí? Pero yo me fui de muy chico, ¿sí? De esa isla. Me fui aproximadamente a los 2 años, por ahí. Que me voy para las sierras de Córdoba.
Sí.
¿Sí? Luego también viví en San Luis. A ver, vamos a hacer un resumen, sí. Porque en sí mi familia ya era bastante nómade, ¿sí? Hasta que me estabilizo en Córdoba aproximadamente con 11 años.
Bien.
Lo cual, yo me siento cordobés, ¿eh? Claro. Pero sigo un cordobés medio trucho.
Por la tonada nada más.
Nadie me cree, exactamente. Nada, la realidad que...
Bueno, de chiquito ya sos nómade.
Claro, exactamente.
Aprendiste a hacerlo a través de la vida de tus padres.
Claro, mi familia, tanto mi mamá como mi papá, siempre viajaron mucho por el mundo. Incluso mi hermana nació en Alemania. Y bueno, después se cansaron un poquito de la vida de Europa y se vinieron para acá, para la Argentina, porque se dice y se conoce Argentina. Por ahí no, muchas personas no se dan cuenta al vivir acá, pero Argentina es un país libre. Sí, es un país libre. Qué de bien. Alguna manera. Por lo menos... así era en el 2000, ¿no? Cuando yo nací. Y
vos bueno, tenés una hermana que nació en Alemania, ¿qué edad tiene?
Exactamente, 27.
Ah, es más grande que vos.
Es más grande que yo, mi hermanita.
¿Tenés una ametralladora por las dudas? ¿La cuidás? ¿Sos custodio?
No, tranquilo, ella ya se sabe cuidar sola. Se sabe cuidar sola. Y nada, también una persona que la cual admiro mucho. Ella también emprende, ella también... estamos un poquito en la misma sintonía.
¡Qué lindo!
Sí, 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 sí.
Ella es una emprendedora.
Es una emprendedora, yeah. Totalmente, totalmente. Yeah. Y bueno, después me estabilizo en Córdoba. Me estabilizo en lo que son las sierras de Córdoba, Cosquín, La Falda, esa zona. Y bueno, hice gran parte de mi vida ahí. Siempre desde chico tuve como mucha ambición. Mucha ambición, muchas ganas de tener, digamos, un estilo de vida tipo lifestyle, estilo sí. de vida libre. Uh-huh. Más que nada por las historias que yo escuchaba de mi familia. O sea, yo mientras era chiquito, mi mamá viajaba por todo el mundo, mi papá también. Uh-huh. Y también escuchaba historias de mis abuelos, ¿sí? Una historia de mis abuelos que era muy interesante. Mis abuelos se hicieron millonarios a través de las artes, del mundo Mira. Artístico. Pero bueno, ya luego, cuando yo iba creciendo, yo nací en una vida más normal, digamos.
Qué bueno esa perspectiva, porque a veces muchos hijos le dicen a los padres, voy a ser artista, y ya cambió un poco, pero era el famoso, y más en aquella época, ¿de qué vas a vivir?
Exacto, sí.
Tus abuelos marcaron una impronta completamente difícil.
Era restaurador de artes, y esa época también el arte tenía mucho más interés.
Sí.
Pero más que nada eran personas de negocios.
Pero sí, sigue siendo un baluarte y un valor muy grande el arte.
Totalmente, totalmente. Sí, 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 totalmente. Y bueno, yo fui creciendo con muchas historias sí. sobre todo eso, lo cual siempre despertaba una ambición dentro mío. En el colegio no me gustaba, sinceramente nunca me gustó, nunca como que me sentí parte de del colegio, digamos, del sistema educativo. No me gustaba seguir las órdenes. Mm-hmm. Hasta el día de hoy no me gusta seguir las órdenes.
Sí.
Hasta que bueno...
¿Sos un rebelde?
Un poquito, para algunas cosas. Rebelde en el sentido de libre, creo sí, que sería sí. más la palabra.
Te entiendo, que te motiva.
Yo al principio me sentía mal. Me sentía mal por ser libre, por ejemplo, en cuanto al sistema educativo que tenemos, ¿no? Lo cual estoy hoy totalmente en contra.
¿Dónde estudiaste?
Estudié en un colegio técnico.
Bien.
2 años en lo que es las... A ver, la primaria la hice como en 10 colegios diferentes.
Sí, 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 por eso. Cuando te estableciste...
cuando me estabilicé. Y después no me gustaba porque eran demasiadas horas y me pasé a un colegio público, ¿sí? Enrique Roque Sanz Peña se llamaba.
Sí.
Exactamente, ese colegio en Cosquín.
Bien.
La capital nacional del folclore.
Bien.
nada, sinceramente, en el colegio yo era. No hacía mucho durante todo el año. Yo sacaba todas las materias en diciembre, febrero.
Sí.
Me gustaba sacarlas todas a fin de año. Porque durante el año no hacía mucho, era libre, como te decía. Pero no me faltaba capacidad.
¿Y en qué consistía esa libertad?
¿En qué consistía?
Esa libertad durante el año, porque muchas veces algunos pasa eso de los chicos, se escucha que dejan y después rinden todo bien en diciembre, rinden todo bien en febrero, lo cual significa que si durante el año hubieran estudiado un poquitito, no se hubieran llevado ninguna materia.
Yo creo que era porque, hoy lo veo, ¿no? En ese momento quizás no lo veía así, pero hoy que lo puedo ver desde otra mirada, creo que era porque no encontraba quizás... mi lugar.
Un ancla.
Exacto, era como...
Te entiendo.
no me gustaba ese sistema que me implantaban. ¿Y qué pasa? A los 17 años...
Convengamos también que viniste de mamá parirte y siendo nómade.
Nómade, exactamente.
Entonces, estabas acostumbrado a determinada vorágine, estabas acostumbrado a los cambios, estabas acostumbrado a rotar, y después se te impuso esto, y como toda imposición a alguien nómade, le debe haber sido muy difícil.
Totalmente, sí. Yo creo que eso tuvo mucho que ver, y no solo eso, sino que a los 17 años me encuentro con un libro, Padre Rico, Padre Pobre, que me lo regaló mi mamá para Navidad, me acuerdo, y me meto a mi primer... Yo ya venía haciendo, yo de chiquito ya hacía ventas, salía a la calle a vender, o sea, por más que no era necesario, me gustaba, mi mamá hacía eventos, yo me metía. Y a los 17 años arranco mi primer proyecto con una empresa de Estados Unidos, ¿sí? Que también tenía un sistema educativo.
A los 17 años.
Exactamente. Y ahí arranco un libro, Padre Rico, Padre Pobre, y empiezo a conocer una educación nueva. Y esa educación justamente decía que el sistema educativo simplemente te están programando para ser un empleado, que no está mal, ¿sí? Simplemente de alguna manera, pero era como lo que me mostraban, de que tenías que terminar una carrera, tenías que estudiar para luego empezar una carrera, para luego conseguir un trabajo y jubilarse, y empezaba a ver un poquito estas mentes y digo, no, yo no quiero esto, yo quiero otro estilo de vida, quiero otra cosa, hay algo más, se entiende ahí afuera.
Ojo que para vos te era encerrarte y para otras personas te encuadra, porque hay personas que necesitan justamente tener un encuadre, por lo menos el hecho de la adolescencia, tener un sistema educativo, tener ese sistema educativo que sea más un encuadre en el cual te organizás. Es como un, para algunos es un contenido, para vos no era un continente dentro de tu contenido, sino que querías escapar del mismo. Para algunos puede ser un continente y para otros puede ser una necesidad de salir.
Y yo creo que es en base a la información que cada uno tiene. Hay personas que no conocen otra cosa, pero yo simplemente, por lo menos en mi sistema educativo que yo viví, lo que sentía yo era que te apagaban. Porque si yo hablaba como un soñador, si yo decía que quería tal y tal cosa, ¿qué me decían? Ser realista. O que me decían, no, eso no lo logra nadie. Era como que te hacían...
Bueno, eso es bullying.
Eso es bullying. Exactamente, pero es algo que está normalizado.
Eso es un bullying normalizado, esquematizado, que después genera un autobullying en algún caso, que no lo generó en vos. Vos no tuviste autobullying, pero vos no tuviste autobullying también por tu crianza, por la vida que tenías. Otros se aferran a ese bullying.
Exacto, sí, totalmente, totalmente. Y por... también por la información que cada uno tiene, por ahí no te das cuenta. Y entonces, bueno, ¿qué pasaba? Yo con 17 años tampoco tenía muchas capacidades de comunicación.
Claro.
Entonces, a mí, no sé, me decían, bueno, tenés que aprender a hacer currículum. No sé, formación para la vida y el trabajo, sí, por ejemplo. Sí. Y está bien, pero yo quiero también aprender otro tipo de cosas, cómo tomar un currículum, cómo crear mis empresas.
Claro.
Era como constantemente era para trabajar para alguien más, para ser un empleado. Entonces dije, ¿por qué no van un poquito más allá?
Qué bien, tenés que seguir estos pasos.
Exacto.
Estos son los pasos para hacer un buen currículum.
Ahora,
yo me acuerdo, en mi época era así, ahora cambió. Mirá nuestra entrevistada de la semana pasada, que mirá cómo cambió, que ahora el currículum lo presentás a través de las redes.
Muchas tu Instagram.
Piden tu Instagram y a partir de tu Instagram ingresan, ves lo que haces. A mí me pasó los otros días, me pidieron una foto para una radio, etcétera, etcétera. Yo no lo manejo, lo maneja, que le mando un cariño muy grande a Santicelli. A veces lo que le digo nada más es que subir, que no subir, que me parece bueno, pero ya lo maneja él directamente. Y les dije, ingresen a mi Instagram. No me volvieron a preguntar más nada porque lo han sacado de ahí, indiscutiblemente lo que subieron. Es más sencillo, te quiero decir. Mandame una foto de quilombo.
Total.
En otro momento ahora le decís, fíjate en el Instagram que a lo mejor alguna foto te va, si no te va hago alguna especial, pero si no es más rápido.
Total.
En ese aspecto.
Sí, total.
Pero no siempre estamos habituados a esa rapidez. Ahora es una cultura muy rápida, también tenés los pros y los contras.
Yo
es
creo
una
que hoy,
cultura...
hoy no es tan necesario también por ahí un currículum como antes.
No.
Como decías, hoy va, por lo menos yo, y creo que varias personas se fijan, y yo soy autodidacta. Yo, por ejemplo, no terminé el secundario. Sí, llegué a sexto año, todo, me quedaron unas materias y no las rendí porque no era de mi interés. ¿Sí? Sí. No era de mi interés el tiempo y tampoco quería tener un título, porque siempre me dijeron que sin eso no iba a ser nadie. Entonces yo soy muy terco, ¿viste?
Sí.
Dije, no lo necesito. Y es la realidad. Hoy las personas, yo hago exportaciones, hago varias cosas en las que hay mucha gente profesional, sí, que está muy bueno. Es importante la educación.
De todo se aprende.
Es muy importante la educación. Y hoy creo que lo más importante es la actitud, lo que te lleva a conseguir las cosas, ¿no? Eso es lo que, por lo menos, el aprendizaje que yo fui teniendo. Creo que la gente se termina fijando más en eso que quizás los estudios que
pero también te fuiste formando de otras maneras.
Obvio, autodidacta, sí, 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 sí. Fui buscando la información, fui encontrando libros. Por ejemplo, este que yo te conté, que es el más conocido, Robert Kiyosaki, fue el que me hizo entender dónde estaba parado.
Claro, la diferencia es que al ser autodidacta no tenés el título, es pedido. Pero lo expedís desde el punto de vista de todo lo que lees y de todo lo que estudias.
Y además de
desde
eso,
un punto de vista conservador, uno está más acostumbrado a tener el título, que a veces queda colgado simplemente.
Pero
en
¿sabes lo que
casos.
Pasa? Que el conocimiento suma, las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y no solo eso, sino que yo empecé a entender y a descubrir otro tipo de información que me decían, por ejemplo, si tú puedes creer que puedes mover montañas, estás en lo cierto.
Sí.
Pero si vos no podés creer que podés mover montañas, también estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque cuando vos crees en algo, tu cerebro empieza a trabajar para ver y averiguar el cómo hacerlo. Entonces empecé a descubrir cosas de las capacidades que yo podía tener.
Bueno, creer es crear.
Exactamente. Pero en el colegio al contrario, era como cuando yo quería creer, cuando yo quería soñar, era sentía bueno, como que te apagaba.
Ese es un problema educativo.
Exacto.
Eso hay que resolverlo.
Pero eso fue
eso
lo que a mí...
Eso hay que resolverlo. Y aparte, la educación ahora tiene que ser también más lúdica en todos los aspectos. No es fácil. Hay que generar nuevos currículums, nueva extensión académica y nueva currícula, fundamentalmente. Por consiguiente, es todo un trabajo, pero que la educación lo debe ameritar al respecto por cómo van cambiando las generaciones. Porque, como vos decís, todo título, toda la educación es importante. Hay que tenerla, es fantástico. Pero también es muy triste cuando dejás el título colgado porque lo tuviste que estudiar, porque tu familia era abogado, contador.
Depende
de
lo que quieras hacer.
Eso es mucho de mi época.
Depende de lo que quieras hacer.
Ahora es lo que vos quieras hacer. ¿Sabes qué es lo bueno? Que no te frustró a vos. Hay personas que, como deben seguir una carrera y esta y otra, se frustran.
Ojo,
por no tenerlo.
No fue fácil.
Un trabajo interno.
Y fueron, o sea, muchas opiniones, o sea, para el entorno es como... Claro, es como para la profesora yo era una perdición.
Claro.
¿Entendés? O sea,
por
no
eso
fue fácil.
Te lo digo.
Exactamente. Bueno, comentándote un poquito más, luego, bueno, arranqué a emprender, ¿no?
Sí.
Y uno cuando arranca a emprender, arranca todo motivado, todo.
¿Y cuál fue el primer emprendimiento?
Fueron muchas cosas, pero el primero que fue el que más me abrió la cabeza, que conocí un sistema educativo, todo, fue para una empresa de Estados Unidos que distribuía productos inteligentes.
Bien.
¿Sí? De productos para el hogar, cosas así. Y yo entré como un distribuidor para la marca, ¿sí?
Bien.
Por un distribuidor para la marca. Después me di cuenta que eso no me gustaba, pero sí me hizo generar contactos, sí me hizo capacitarme con gente de ventas. Empecé a descubrir personas que estaban hablando en el mismo idioma, en lo que yo estaba buscando.
Fue un puente
que me llevó a otra cosa, que luego me llevó a otra cosa, que luego me llevó a otra cosa. Y hice varias cosas, ¿no?
¿Y en cuál te sentiste mejor? ¿O te sentís mejor?
Mira, ahora vamos a contar un poquito más a lo actual. Te puedo contar cuál fue, creo que el escalón,
sí,
que me llevó como un poquito más a...
Digamos, el salto cualitativo.
Exacto, el salto cualitativo fue cuando, bueno, yo estaba... Había arrancado una agencia de marketing, lo que está, me estaba yendo muy bien. Tenía una agencia de marketing funnels, estaba muy bueno, pero me di cuenta que no me gustaba. No me gustaba estar horas frente a la computadora, me gustaba hablar, me gustaban las ventas, me gustaba estar en la calle, me gustaba otra cosa. Sí, pero no el marketing digital.
No, el comercial.
Exacto.
Era del como, mano a mano, de la reunión, del encuentro, aparte del otro.
Buscaba algo más, no estar horas en la computadora, no tan técnico. No me gustaba eso, no me apasionaba. Entonces como lo empecé a dejar de hacer. Después de estar en un momento que ahí me encontré con un momento de realmente no saber qué hacer.
Bizarra.
Era como, wow, sé lo que quiero, pero no sé cómo llegar.
¿Y no te empezaste a crear ahí?
Y exactamente, y ahí empiezo, pero bueno, tuve que pisar fondo.
Claro.
Y por dentro mío dije, sé que algo va a aparecer. Ahí me llama un amigo.
Aguarda, ¿y cómo fue pisar fondo? ¿Cómo te diste cuenta que pisaste fondo en ese momento?
Me había ido a vivir solo. Me acuerdo que me fui a vivir solo a una ciudad que estaba solo. No encontraba como un propósito, una dirección.
Bien.
Me di cuenta que estaba en un entorno que no sumaba. Y también estaba con problemas de salud.
¿Y cómo pudiste salir de ahí, Helmut? Para muchos que lo están ahora, que sienten que tocan fondo. Yo siempre digo que se puede tocar siempre más fondo, pero ese fue tu fondo, cada uno tiene su fondo.
Yo creo que...
¿Cómo saliste?
La fe, yo creo que es la fe, el creer que hay algo ahí afuera. O sea, a pesar de estar en esa situación, el creer en el fondo de que hay algo para vos y de que todo va a salir bien. Y creo que justamente como te dije hace un rato, cuando crees...
¿Qué? Es decir, que fue la fe en vos, no la fe en un Mesías.
La fe, sí, la fe
en general.
En lo que vos quieras llamarle, puede ser, llamalo como quieras, en vos, en el universo, en Dios.
Bien.
O sea, que cada uno le dé el significado. Pero al fin y al cabo es la fe, la creencia, el creer que hay algo más, que me llevó a esa noche a hacer una llamada con un amigo que estaba en México, que estaba trayendo una oportunidad. Y ahí arranqué a trabajar. En plena pandemia, me acuerdo que estábamos, me voy para Buenos Aires. Yo en ese momento estaba en un momento económicamente bastante quebrado. Y me voy para Buenos Aires clandestinamente porque era pandemia.
Claro.
A hablar con esta persona.
¿Y dónde estabas? ¿En qué ciudad estabas en ese momento?
En La Falda.
Ah.
En La Falda.
Es decir, que viniste de La Falda a Buenos Aires.
De La Falda a Buenos Aires, exactamente.
Porque creías que esa persona que venía de México venía con una oportunidad.
Sí, no sabía qué era.
Pero para vos era el creer en ese momento, era la fe.
Era el creer, no la conocía ni siquiera físicamente esta persona. Había escuchado hablar mucho y algo había tenido una relación. Me vine a verla y bueno, ahí arranqué un proyecto en el cual me fue muy bien, ¿sí? Empecé a trabajar con una firma de Dubái, de los Emiratos Árabes, lo cual me llevó a generar buenos resultados, pude viajar, pude facturar, ¿se entiende?
Bueno, aguárdame.
Sí.
Vamos de a poquito, ahora vamos a ir a la tanda correspondiente a los auspicios de campaña y todavía nos queda otra media hora del programa. Ya pasó volando la primera media hora. Lo que te quiero decir es, no vayas tan rápido, quiero saber cómo llegaste a esta persona, qué fue lo que te dijo, cómo empezaste en esta empresa y así sucesivamente. Esta persona viaja. Usted viaja de La Falda a Buenos Aires. Un avión aterriza desde México en Argentina. Esto es la película. Así es la película.
La verdadera película.
Vamos al próximo episodio. Quédate ahí, en el éter de Radio Cultura.
Estás escuchando Radio Cultura. 97.9. Éxito en el aire hará que puedas actualizarte sobre los negocios digitales y nuevas tendencias.
Y continuamos, y como todo joven me estaba preguntando a quién iba a votar. Qué fantástico, yo cuento todas las intimidades, cosa que no le he podido responder cabalmente. Y él zafó de una manera extraordinaria, claro, por la cantidad de kilómetros no vota. ¿Y vos a quién vas a votar? La réplica mía, al toque, dije yo. Bueno, muy bien. Usted no puede votar por la diferencia de kilómetros. Vos llegás justo con los kilómetros. Exacto. Porque vos todavía tenés el documento con dirección en Córdoba.
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, a mí me pasaba en Carlos Casares, pero igual la diferencia de kilómetros yo tenía que ir, porque es 313 kilómetros. Entonces, yo cuando tenía el documento con dirección de Carlos Casares, de mi ciudad, donde yo nací, tenía que hacer ir y volver para votar, lo cual era una manera también de ir y volver para estar, porque en ese momento todavía estaban mis abuelos y demás. Después ya cuando fallecen ellos y fallece Sandra, la hermana del alma de mamá, ya es como que siempre hay un motivo porque están tus padres, aunque estén separados y demás, hay un motivo, pero me significó muy fuerte esas pérdidas que fueron todas al hilo. Entonces hice aquí después la dirección, la establecí en Capital, así que yo voy a votar siempre. Pero cuando tenía que viajar yo no tenía los kilómetros de distancia como vos, yo igual tenía que ir a votar. Es más, me tocó ser presidenta de mesa una vez. Me llega la presidencia de mesa. ¡Ay! Todo el día. Pero bueno, se hace y es parte de la democracia. Bueno, vamos al capítulo tuyo, al episodio, porque me quedó pendiente. Este hombre o esta persona, hombre o mujer era.
Hombre,
hombre. Hombre. Este hombre baja del avión, se hospeda, me imagino, en algún lugar, ¿o no? Era
él,
pandemia.
Él vivía acá.
Ah, porque sí, claro, sí. Si era pandemia, época límite de la pandemia, no podía tener hospedaje, sí, porque estaban todos los hoteles cerrados.
Llegó, nos juntamos.
En un departamento, él tiene un departamento.
En una casa, era una casa de uno de sus amigos. Bien. Éramos varias personas.
¿Y vos con tu clandestinidad rebelde pudiste llegar bien?
Sí, llegué, me había venido en ese momento con un amigo que él viajó en otro colectivo. Que ese colectivo venía, era gente que venían a comprar ropa, claro, que iban y venían,
claro,
toda gente que tenía ferias,
claro,
¿viste?
Entonces podían
y se
estaban
metió,
habilitados.
Hicimos todo ahí para poder.
Bueno, no fue clandestino, pero no tan clandestino. Viniste porque eran de ferias y entonces por trabajo estaban habilitados. Claro.
Vinimos por separados.
Está muy bien.
Vinimos por separados.
¿Y?
Llegamos y nos encontramos bien con muy buena gente, la verdad muy lindo.
Fuiste
comienzo,
a esa
proyecto.
Casa.
Fui a la casa. Lo primero que hice, llamar a mi abogada y decirle: mirá esto, a ver qué tal.
Ah,
¿viste?
Pero ya tenías abogada, tenías un equipo.
Sí, en realidad era la
abogada de la familia.
La abogada de la familia.
Siempre pasa eso, la abogada de la familia y la contadora de la familia siempre está.
Que hoy es mi socia, hoy trabajamos mano a mano.
Mirá, exactamente. Joven entonces.
¿Vos la conoces?
No te puedo creer.
Exactamente.
Es ella. ¿Cómo es el nombre? Norma.
No, Norma, un saludo para Norma.
Yo la conozco como Norma Contadora.
Es más,
sí,
gracias a ella creo que hoy estoy acá.
Ay, Normita, un cariño muy grande. Una mujer tan fantástica, tan
exacto,
buena, extraordinaria. No te puedo creer que era ella.
Exacto,
Normita,
sí.
Normita, besos, Norma.
Desde los comienzos siempre.
Una genial persona, aparte, genial. Mira, yo siempre que ha venido, me he reunido dos o tres veces con ella, siempre tan atinada, tan acertada, tan cuidadosa, tan respetuosa.
Total.
Excelente, excelente como contadora. Me alegra mucho, una gran persona.
Exacto, contadora y abogada.
Sí, las dos cosas.
Y bueno, ahí fue cuando empecé a arrancar.
¿La llamaste a Norma? ¿Y Norma qué te dijo? ¿Dale para adelante?
No me acuerdo. Me acuerdo que había un evento que yo no pude llegar y llegó ella por mí.
Oh, es así ella, sí.
Y sí, me había dado unos consejos, no me recuerdo bien. Y bueno, le empecé a dar para adelante con eso.
¿Y en qué constaba?
Era una empresa que tomábamos capitales para una empresa de Estados Unidos.
Ah,
que
bueno.
Gestionaba capitales en el mercado de Forex.
Ah, bueno.
Exactamente.
Importante.
Importante, estuvo muy bueno. La verdad que desarrollé equipos de ventas, me fue muy bien. Fue todo un proceso bastante intenso. Pero bueno, la realidad que se generó el resultado estuvo muy lindo. Y bueno, también me llevó a conocer muchas personas, viví todo un proceso de todo en ese viaje.
Sí. ¿Que te fuiste a México también?
No fui a México, sí fui a Centroamérica, estuve en Panamá, estuve en
¿Por qué dijiste en ese viaje?
No, en el viaje de todo el,
sí,
el transcurso, ¿no? Todo lo que se fue pasando.
¿Y cuántos años fueron más o menos?
2 años.
Bien, ¿y después?
Después empezaban a haber cosas dentro de la compañía que no compartía, no me gustaban, entonces decido irme, ¿sí? También mucha gente, mucho de todo,
sí,
dije, bueno,
entiendo.
Decidí hacer un cambio, ¿sí? Bueno, a todo esto me pasaron muchas cosas, o sea, yo en el transcurso de todo eso, de esos 2 años, también tuve un hijo, que te lo comenté, creo.
Claro, porque el otro fin de semana era el cumpleaños de tu hijo.
Exactamente.
Un añito.
Sí, exacto.
Me comentaste eso.
Exacto. Después...
que cuando me dijiste de mi hijo, yo no te respondí porque no sabía si era real o me estaba jodiendo.
Era la excusa para
claro.
Me estaba pidiendo las cosas para la radio.
Exactamente. Era la excusa perfecta. Dije yo, bueno, perfecto. Porque vos sos joven. ¿Cuántos años tenés?
23.
23. Ya papá. Un hijo. Un año. ¿Cuánto tiene? Un año, pero un año. ¿Cómo se llama?
Damon.
Ah, Helmut Weigel, Damon, qué bárbaro, Helmut Weigel, me encanta.
Exacto, sí.
Y ustedes para elegir nombres son especialistas.
Sí. Se lo eligió la madre. Mm. Bueno, en todo eso después arranco con otras cosas y fue, bueno, un poquito difícil volver a arrancar todo nuevamente. Y ahí decidí empezar a abrirme a diferentes oportunidades. ¿Por qué? Porque me encontré que ya tenía muchos contactos por diferentes partes del mundo, muchas habilidades desarrolladas. Entonces dije, listo, no me voy a cerrar a nada. Y hasta el día de hoy me considero una persona de negocio, ¿sí? Que me dedico a solucionar problemas, ¿sí? Básicamente.
Solución de los problemas.
Exactamente. Actualmente, bueno...
¿Y te pasa en tu vida personal? ¿También lo trasladás? ¿Sos de resolver los problemas en tu vida personal?
Sí, totalmente. Totalmente.
Porque a veces uno es buenísimo en el trabajo y no lo es tanto en lo personal. Pero la resolución de problemas se da en ambas cuestiones muchas veces.
Y mira, es también...
Lo personal nunca es sencillo.
Es un poco también parte de lo que es... Del desafío día a día, ¿no?
Claro,
el mantener un equilibrio,
claro,
entre todas esas cosas.
Por eso te digo.
Hay veces que hay que desequilibrar ciertas cosas, ¿no?
Te lo digo porque siempre hablan de crecimiento personal. Y el crecimiento personal tiene que ir unido también a lo al trabajo, al ambiente laboral. Entonces, cuando hablan...
Sin descuidar otras cosas también.
Por eso.
Exactamente.
Cada uno, no es fácil el equilibrio. Hay veces que se va a estar mejor en uno, peor en el otro, pero tratas de buscarlo, tenés la intención de buscarlo. Porque cuanto más equilibrado se está en lo personal, más equilibrado por lo general se está también en lo laboral, y viceversa, contribuye por lo menos a tomar determinadas decisiones.
Lo emocional y el cómo está una persona...
Es fundamental. Para lo de ustedes es fundamental.
Y creo que es una de las cosas más importantes.
Porque si tenés un equilibrio mental, vas a tener también un equilibrio en los negocios digitales distinto.
Y sí.
Es como el cirujano que esté mal.
Es que es todo muy... es todo muy emocional. Es mucho la emoción y es importante tener cierta inteligencia emocional para hacer este tipo de negocios. Y yo creo que gracias a la educación... fue que pude tener resultados.
A la autoeducación.
A la autoeducación, sí. A la autoeducación, exactamente, sí. A la educación de desarrollo personal, a la educación de educación financiera, a la educación del saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no?
¿Cuál fue la primera página que entraste por educación financiera?
Lo que te había comentado, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, exactamente.
¿Y después cómo seguiste estudiando en este mundo digital?
Me fui involucrando con diferentes grupos, me fueron recomendando libros.
Bien.
Fui asistiendo a eventos.
Yo, porque hay muchos que están viviendo tu historia.
Audios, libros y eventos.
Bien.
Sí, y empezar a rodearme con personas que empiecen a sumar a mi
Qué
vida.
Bien.
Tuve que dejar muchas.
¿Y cómo te diste cuenta quién sumaba y quién restaba?
Te das cuenta quién suma, quién resta, por lo menos para el objetivo que yo buscaba. Por ejemplo, mis viejas amistades, que los amo y los quiero un montón, pero me di cuenta que yo era más vivir un día a día, era como más fiesta,
bien,
salida, que es lo normal, no está mal.
Está bien, pero era otro estilo el tuyo.
Claro, yo buscaba y busco todo el tiempo crecer, estar con personas que realmente me aporten algo. Porque dime con quién anda y te diré quién eres, dice la famosa frase, ¿no? O somos el promedio de las 5 personas con lo que rodeamos. Si vos te pones a ver las 5 personas con la que más pasas tiempo, te vas a dar cuenta que piensan diferente, hablan parecido, digo, piensan parecido, hablan parecido.
No está escuchan, mal lo que dijiste, ¿eh?
Escuchan música.
Pensar diferente es fantástico también.
Sí, pero justamente con las cinco personas con las que más te rodeas, van a pensar similares, van a escuchar música similar, van a tener opiniones y gustos similares, parecidos. Es como te volvés convirtiendo en eso. Entonces, mirá las cinco personas que tenés alrededor y vas a ver tu futuro ahí. Entonces yo dije, bueno, tengo que cambiar urgente las cinco personas que me estoy rodeando. Y tuve que salir a buscarlas, tuve que salir a viajar, tuve que salir a... Por eso justamente hoy estoy acá en Buenos Aires.
¿Y hoy sentís que las encontraste?
Sí, totalmente, totalmente. Las encontré y también sigo abierto a seguir encontrando, totalmente. Y bueno, básicamente eso.
¿Y tu equipo? ¿Por quiénes están conformados?
Hoy digamos, ya no desarrollo equipos, ¿sí? Hoy ya no desarrollo equipos, pero sí tengo muchas relaciones de negocios.
Exacto.
Sí, tengo muchas relaciones de negocios, y depende a lo que vamos. Si yo hoy estoy con un proyecto, tenemos una empresa que ya vinimos la vez anterior, y en esa empresa somos cuatro personas, ¿sí? Donde está Gonzalo, Omar, Santiago, y bueno, y así dependiendo el proyecto, ¿no? Depende el equipo.
Es decir, que cuando uno dice que tengo puesto en distintos nichos, no tenés uno solo, tenés varios nichos en los cuales haces negocios.
Exactamente, sí.
No,
sí,
es,
sí,
un equipo solo, sino tengo este equipo para tal cuestión, tengo este equipo, por ejemplo, también manejas exportación, importación.
Claro.
Tenés un equipo para ello y los contactos para ello.
Exacto.
Para lo digital, para lo nómade, nómade, y así sucesivamente.
Exactamente, exactamente.
También tenías algo vinculado con las computadoras, ¿cómo era eso?
Las granjas de minería.
Exactamente.
Granja de minería, sí, sí, preparamos granjas de minerías, hacemos granjas.
Ese es otro equipo.
Exactamente, eso lo hago con un socio, y bueno, también tenemos toda la mente maestra ahí que se ocupa de eso.
¿Qué son las granjas de minería? Contanos.
Básicamente son unas, vamos a así por así decirlo, medio criollo para que lo pueda entender la gente.
Lo que yo dije.
Unas máquinas, ¿sí? Que sí, resuelven problemas matemáticos. De lo que son las transacciones. En este caso lo que nosotros hacemos es Bitcoin, ¿sí? Porque consideramos lo más seguro, ¿sí? Ya que la criptomoneda principal, y lo que hace, resuelve problemas matemáticos y te pagan comisiones por problemas que vayas resolviendo.
¡Qué bien!
¿Sí? Ya vamos a guardar para el próximo programa, justamente vamos a tener una charla sobre eso. Mm-hmm. Así que vamos a guardar ahí un poquito para la semana que viene, el próximo lunes, que va a estar muy muy interesante.
Me lo deja en suspenso, muy bien.
Sí, sí, total.
Pero eso es fantástico, granjas de minería.
Y realmente son máquinas de generar dinero, o sea, es como tener la máquina, la famosa máquina soñada que uno fantasea que imprime dinero.
Sí.
Bueno, es básicamente como tener una máquina que te imprime dinero día a día, literalmente día a día, todos los días.
¿No hablaste con Massa? Sería necesario en este momento.
Y créeme que no, esas personas no se ven quedar atrás de nada, así que quédate tranquila.
Ya lo sé, pero lo digo nada más como un chascarrillo. Bien, ahí están todos los nichos, están los diferentes negocios como para bajarlo a tierra, y los diferentes puntos de vista y los diferentes equipos en los cuales formas parte. ¿Te consideras un hombre exitoso hoy?
Me considero, sí me siento una persona exitosa. Pero también me siento en el proceso, ¿no?
¿Qué es ser exitoso para vos?
Ser exitoso, y yo considero éxito, primero que nada, creo que vamos a arrancar por sentirse bien, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que hacemos siempre es para querer sentirnos bien. Es como siempre el propósito. Entonces creo que lo más importante primero es sentirse bien. ¿Cuándo sentirse bien? Ahora. Y si te sentís bien, cómo hacer para sentirte mejor y un poquito mejor, ¿no? Y vivir con esa filosofía del sentirse bien, creo que eso también es éxito, ¿no? Pero bueno, más allá, yendo un poquito más a la Matrix, por así decirlo, creo que el éxito es tener un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre tu cuerpo, entre tu familia, entre tu economía, entre ir llevando las cosas equilibradamente.
Tu espíritu.
Entre tu espíritu, exactamente. Creo que eso lo puedo definir como éxito, ¿no?
¿Y crees que el éxito es una utopía? Es decir, ¿uno puede llegar a ir camino pero no tomarlo?
¿Cómo? Perdón, ¿me repetís?
Para mí el éxito, porque por eso lo digo, para mí el éxito y algunas cuestiones son una utopía. Es decir, uno no llega nunca, porque va camino, porque el día que llegás, para mí, a creerte que sos exitoso o exitosa, ya dejas de serlo. Y creo que uno puede continuar toda su vida, hasta el último día de sus vidas, tratando de llegar, porque siempre hay algo más.
Exacto, el éxito es estar acá vivos, aquí ahora, y sentirse bien en este momento. Por eso te decía, diferencia.
Está muy asociado también a un criterio que es de la felicidad, lo que vos estás diciendo. Porque la felicidad justamente se dice que son esas estrellas fugaces de las cuales hay que capturarlas, que ocurren en un determinado tiempo, en un determinado momento, que es cuando te sentís bien, justamente, y atesorarlos.
Exacto, sí, totalmente.
Es decir, que el éxito para vos va asociado a momentos de felicidad.
Sí, se le puede llamar momento de felicidad. O también hay veces que no podés estar feliz porque, a ver, es...
No, es felicidad todo el tiempo.
Exactamente.
Son como estrellas fugaces, por eso te lo dije.
Pero
son
de igual manera fugaces. Podés estar mal o podés tener un sentimiento mal, pero observarlo desde un lado bueno.
Claro.
Desde el lado de sentirme bien, desde el lado de decir... Este sentimiento no me gusta, pero no es malo ni bueno. Es simplemente un sentimiento y lo tengo que ver, lo tengo que observar. Y creo que ver la vida con esa filosofía, ¿sí? Creo que también es cierta mentalidad de éxito, ¿no?
Sí.
Porque no siempre vamos a estar felices, pero lo importante es que no te dejes hundir justamente por esas cosas que hacen... que no te sientas en ese grado de felicidad.
Por los obstáculos diarios de la vida.
Exacto, verlo como desafíos.
Exacto.
Tener la mentalidad de verlo como desafíos que tenés que ir pasando.
Exacto. Muy bueno. Helmut, ¿cuáles son tus desafíos a nivel presente-futuro? ¿Qué es lo que anhelás?
Hoy, mi desafío... Bueno, hoy en lo que es, por ejemplo, mi desafío material...
Sí,
vamos a ir a la
negocios.
Parte material, Matrix... Bueno, quiero crear empresas millonarias, digamos, quiero llevar a facturar millones con las empresas que hoy estoy desarrollando.
¿Empresas de qué?
Diferentes tipos de empresas. A ver, hoy estoy con empresas de exportación, estoy con granjas de minería, estoy con otras cosas, ¿sí? Que ahora no voy a mencionar. Pero también no me cierro porque quizás... El vehículo, la forma para yo llegar a ese objetivo, quizás hoy no lo estoy viendo en mi radar.
Claro.
Porque todo esto es lo que yo hoy veo. Pero quizás pueden ser cosas que están hechas para llevarme a otras cosas que hoy todavía no estoy viendo ni se me presentaron.
Eso es la utopía.
Exactamente. Entonces, no me fijo quizás tanto en el cómo, ¿sí? Así que bueno, eso primero que nada. Pero más que nada por el lado desde querer comprar tiempo. Sí, o sea, yo de los 17 años que me dedico a hacer negocios, que estoy con esta visión.
Qué fuerte comprar tiempo.
Y yo quiero comprar tiempo. ¿Por qué? Porque quiero dinero, porque más allá de querer vivir una vida y un estilo de vida abundante y obviamente gozar esta Matrix, ¿no? Creo que también va por el lado desde no pasarme toda la vida de trabajar para conseguir dinero, sino el comprar el tiempo por varios años de mi vida, hacer un sacrificio ahora, que tengo el tiempo, tengo la energía, tengo las ganas, para después también ir más profundo a la parte de ir encontrándome a mí mismo, ¿no? Mm-hmm. Ir descubriendo cosas nuevas, el ir desarrollando mi ser, mi espíritu, ir estudiando más, ir... a capacitaciones con personas.
Ahora, para comprar el tiempo es necesario habitar el tiempo. ¿Sos de habitarlo a tu tiempo?
¿Cómo? ¿Me repetís?
Habitar el tiempo. ¿Sos de habitarlo a tu tiempo? ¿De vivir tu tiempo? Sí.
Sí, totalmente. O sea, te referís a aprovecharlo.
Claro.
Sí,
a
sí.
A vivirlo. A disfrutarlo.
Totalmente.
No todo el mundo disfruta su tiempo ni habita su tiempo.
Hay momentos, a ver, hay momentos en lo que
obvio.
Es menos, hay momentos en lo que más.
Y hay algunos
pero
que
sí.
No quisiéramos vivir, pero nos toca y se impone. Sí. Pero está bien, vos lo planteaste como desafíos, no como caer en el mismo obstáculo.
Y yo creo que es en base a la información que tenés, es como vas a ver las situaciones. Es todo lo que está acá en el dentro del coco.
Sí, es uno de los puntos más importantes. Algunos le dicen la terraza.
Exacto.
También al respecto.
Exacto, exacto.
Bueno, esos son los desafíos a nivel laboral. Y a nivel personal, ¿cuáles son tus desafíos?
Y a nivel personal, bueno, va acompañado básicamente de lo mismo, ¿no? Del desarrollarme profesionalmente en las cosas que voy haciendo.
Ahora te hago una pregunta, porque me quedé con esto de lograr empresas millonarias. Y a veces hay cosas que se viven como presión. ¿Vos lo vivís como una presión o no? Como un propósito. Porque una cosa es vivirlo como una carga, como una mochila. Y otra cosa es que sea tu propósito de vida. ¿Me comprendés?
Mirá, qué buena pregunta. Mirá, hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos. La realidad que el ser emprendedor y el desarrollar este tipo de negocios se siente la presión. Se siente porque son muchas emociones.
Por eso te lo digo.
A veces estás de un minuto a otro de tener todo y quizás no sale, o quizás sí. Entonces,
o de tener todo a tener nada, como dijeron muchos invitados.
A mí me ha pasado perder mucho. ¿Se entiende? Y justo hace un tiempo pasé por eso y hoy ya me estoy levantando. Entonces, como muchos desafíos, ¿y qué es lo que me ayuda para pasar estos desafíos? Justamente la educación para verlos como desafíos, ¿no? Para verlos como cosas y obstáculos que hay que ir superando día a día.
Es decir, que vos te educás permanentemente.
Exacto, sí. Sí, sí, sí.
Y en aquello que no sabés, buscás la manera.
Exacto. Si no lo sé, busco la forma de aprender o busco a gente que sepa.
Bien, buena respuesta.
O busco a gente que sepa, totalmente. Pero creo que el desarrollar la mentalidad, el desarrollarse emocionalmente para emprender, sobre todo para los negocios en el cual son muy impredecibles, y sobre todo emprender en Argentina.
No.
Emprender acá en Argentina es muy impredecible.
La incertidumbre es la vedette.
Es muy impredecible.
¿Y cómo bajas la ansiedad ante la incertidumbre?
¿Cómo bajo la ansiedad? Y yo creo que ahí los hábitos. Creo que hay que tener buenos hábitos, comer saludable, bien, el deporte. No sé, hay diferentes tipos de información que te pueden ayudar a auto-observarte. Uh-huh. Como por ejemplo, bueno, vos sabrás, el coaching, uh-huh, el mentorearte. Y creo que una de las cosas que más sirve para bajar la ansiedad es la meditación.
Sí.
La meditación, apagar la mente. Apagar la mente totalmente. Yo creo que la meditación...
¿Sos de meditar?
Tengo momentos, te voy a ser totalmente sincero. Ahora, estos últimos meses no vengo meditando frecuentemente.
¿Y notaste una diferencia?
Sí, puedo llegar a notarlo. El tema es que a veces yo, por ahí, mientras doy este programa, siento que estoy meditando.
Bien.
Entonces ya es como diferente, pero de sentarme a meditar y hacer un mundra con la mano, tipo...
Sí, sí, te entiendo. Te vas relajando de a momentos de disfrute.
Exacto, sí.
Por ejemplo, este momento lo estás disfrutando, entonces es como si estuvieras meditando. Aparte es un programa...
Estoy aquí ahora, no hay otra cosa.
Sos vos también el protagonista.
Exacto, sí. Pero sentarme a meditar, ya la realidad que lo suelo hacer, lo hice durante bastante tiempo, ahora actualmente no lo estoy haciendo.
Bien, ya se nos fue el programa, solo te quiero preguntar, ¿el protagonista de qué historia te gustaría ser?
¿El protagonista de qué historia?
Sí.
Y el protagonista de la historia, de nada, simplemente mostrar y poder también incentivar a más personas a que no importa dónde estén, no importa la situación que estén, las herramientas que tengan, que... creyendo y con fe realmente se puede lograr cualquier cosa.
Bien, sí. Helmut Weigel, ¿y dónde te encontramos? Aparte de en el aire de Radio Cultura, todos los días lunes de 16 a 17 haciendo Éxito en el Aire. Tenés redes, me imagino. Por consiguiente, ¿cuáles son tus redes para poder habitar en ti?
Pueden encontrarme en Instagram. Encontrarme en Instagram como Helmut Weigel.
Sí, bueno, sí. Sería interesante que nos lo deletrees.
Bueno, sí, a ver, vamos a hacer una cosa. Si buscan, a ver, un segundo.
Sí.
A ver si... Ah, no, no me deja. Bueno, pueden... Helmut Weigel, HELMUTWEIGEL.
Muy bien.
A ver si alguien me encuentra. El que me encuentra tiene un premio.
Ahí va, ahí va.
El
muy
que
bien.
Me encuentra tiene un premio. Helmut Weigel, HELMUTWEIGEL.
Muy bien. Y para la semana que viene lo vamos a hacer mucho más sencillo en cualquier momento. Gracias, Helmut. Ha sido un placer tenerte como protagonista de esta historia de vida, que sos el protagonista de Éxito en el Aire. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16 haciendo Éxito. ¿Éxito en el aire de dónde, Helmut Weigel?
En el aire de Radio Cultura.
Chao, gracias, los amamos.